Buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio habitual, tradicional, y también a todos y todas las que nos están viendo a través de nuestra señal de Facebook. Ahora mismo tenemos con nosotros aquí sentado a Cristian Cruz, psicólogo. Y es que, bueno, pues él siempre tiene actividades entre manos y ahora mismo tenemos ese taller para alumnos de secundaria sobre prevención de adicciones y drogodependencias. Lo primero, buenos días, Cristian.
Buenos días, Pilar, muchas gracias.
¿Cuáles son ahora mismo esas adicciones, esas drogodependencias, quizás esas sustancias más habituales entre los jóvenes?
Hombre, las más habituales, las primeras son las legales. Pero después pasamos a lo que es cannabideo, temas de hashish, marihuana. Después de tercera, pelean por los terceros, cuartos puestos, pelean la cocaína y lo que es todo tema de barbitúricos, lo que es pastillas, lo que son mezclas de pastillas con alcohol. Ahí es donde está el tercer, cuarto puesto. Ya después, en los siguientes, quedan drogas más duras como el éxtasis y demás.
¿Y esto lo solemos ver en esos talleres cuando vas a los centros? ¿Ves este tipo de adicciones en el alumnado?
Hombre, uno siempre las ve, ¿no? Pero es verdad que lo que es el modelo del taller, nosotros lo intentamos hacer interactivo con juegos, con un poco para ayudar al aprendizaje, para que el alumno esté tranquilo, para que reciba la información. Pero sí es verdad que al final del taller, cuando los niños se relajan, muchos es cuando comienzan a hacer preguntas y se ve claro que es en referencia a la historia personal. O incluso algunos, ellos mismos, hablan de sus casos. Eso sí es verdad.
Uh-huh. Lo hacemos de una manera en la que de alguna manera podamos entrar en sus cabezas, ¿no? Uh-huh. Y ir por esa concienciación.
Claro. Porque si no, para ellos es lo de siempre, darles el guineo de decirle no consuma. Entonces, un poco la estrategia que usamos esta vez es un poco distinta y la estamos poniendo a prueba y de momento está saliendo bien. Lo que estamos intentando es, en vez de darles un discurso a los niños, simplemente yo, como parte técnica, intento a través de juegos hacerles ver las secuelas que tiene a su edad el consumo en el cerebro, la secuela psicológica. Y eso lo estamos acompañando con una persona que está viniendo con nosotros, que se llama Pepe, que es una persona rehabilitada, que pasó su proceso de desintoxicación durante mucho tiempo y expone su experiencia personal de rehabilitación. Y es una historia de vida bestial, que es lo que a los niños les impacta, ¿no? Y aprovechamos y lo que es los conceptos técnicos que yo intento enseñar a los niños, como es la tolerancia, como es la abstinencia, como es la dependencia, el daño cerebral, etcétera, etcétera, pues se ve reflejado en la historia de él. Entonces, intentamos hacer esa combinación un poco como prueba piloto y de momento está saliendo bien, la verdad.
Quizás las adicciones más peligrosas son las que tenemos más accesibles.
Claro, por supuesto. La disponibilidad siempre es la puerta de entrada de la adicción. Mientras más disponibilidad hay, y por supuesto, y en casi todas se necesita dinero, mientras más dinero hay o el niño tenga más forma de conseguirlo, más peligro, más disponibilidad va a haber. Pero es una de las características siempre para el consumo, es características químicas de la sustancia, como la rapidez con la que genera el fenómeno fisiológico, ¿no? Pero aparte de las características químicas, son las características sociales de la droga, y la principal es la disponibilidad. Mientras más haya, más se normaliza el consumo, más accesible es cuando la persona sufre lo que se llama el craving, que es esa necesidad impulsiva de tener que ir a consumir. Le cuesta más, si hay más disponibilidad, le cuesta más pararlo, dejarlo pasar, por lo tanto se vuelve más adictiva la droga. Entonces, uh-huh, el hecho de que haya disponibilidad es el mayor peligro, y tanto en las ilegales como en las legales, porque hay drogas químicas ilegales y drogas no químicas, adicciones que son legales y no legales también, y su disponibilidad es el mayor peligro.
Uh-huh. Lo digo porque de haber escuchado pues experiencias personales, ¿no? De gente que ha tenido adicciones a drogas ilegales, drogas más duras, cuando intentan salir, ¿no? Cuando trabajan en salir de esa adicción, muchas veces alertan de que lo más complicado de dejar pues es el alcohol, el tabaco, porque lo podemos conseguir en cualquier parte.
Claro, son peleas totalmente distintas. Son peleas totalmente distintas contra una droga ilegal o una droga legal. Son maneras totalmente distintas de afrontar el... Y como bien dice aquí, el mayor peligro que se enfrenta uno, en este sentido, es la disponibilidad. Porque encima la mayoría del alcoholismo se genera como bebedores sociales incluso. Entonces es verdad que hay una presión social, hay una disponibilidad, y no todo el mundo es consciente a lo mejor de que tú tuviste un problema con el alcohol y lo estás dejando, y entonces lo encuentras en todos los eventos sociales incluso, al igual que el tabaco. Cada una tiene su talón de Aquiles, por decirlo de una manera, ¿no? Su problema gordo. Y las drogas legales es la disponibilidad, que está barata y está disponible en, prácticamente hasta en eventos formales.
Bueno, está claro que las adicciones no tienen que ser siempre relacionadas con una sustancia, ¿no? Pueden ser también formar parte de un hábito. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, lo más disponible que tenemos ahora mismo y que nos puede generar una adicción bastante grave son las pantallas, el móvil, las redes sociales.
Exactamente.
¿Cómo abordamos una adicción que está continuamente en nuestra mano? Porque ya los móviles son parte de nosotros mismos.
Exactamente. Ahí es a lo que íbamos. Son peleas totalmente distintas. Son peleas totalmente distintas. Y el teléfono incluso es una herramienta necesaria para el trabajo. Porque casi al final todo el mundo tiene cierta relación con el trabajo, incluso a través del teléfono, ¿no? La organización con la familia, lo que sea. Entonces, es algo que necesitamos tener constantemente. Uh-huh. Y es algo que tenemos que regular. Entonces, hay maneras de nos... tiene que ser una deshabituación muy automotivada. Tiene que haber voluntad y tiene que haber... mucho ponerse las pilas con el tema del teléfono. Y hay, por ejemplo, maneras de nosotros restringir un poco la disponibilidad. Hay aplicaciones que te regulan el uso del teléfono, las veces que lo enciendes, las veces que revisas, etcétera. Tú ahí te puedes ir limitando un poco, con conciencia, con mente fría, diciendo, tengo un problema con el teléfono, o no paro con el teléfono, quiero ponerme un límite. Pues tú puedes empezar a aplicarte límites, por ejemplo, con las aplicaciones. Después hay cosas básicas. Yo, por ejemplo, estoy hablando contigo y lo primero que hago es que la pantalla la dejo boca abajo, siempre que me acuerdo. Y intento que el móvil mío no tenga nada de notificaciones, ni siquiera las cosas relacionadas con el trabajo, porque es lo que te genera alerta, lo que te hace estar pendiente. Entonces, controlar el teléfono es algo muy educativo, muy de pauta. Comiendo, que esté el teléfono fuera de la mesa, que en casa los cargadores estén en zonas comunes, no en las habitaciones, que no se duerma con el teléfono en la habitación, incluso hay que desligarlo por la noche o incluso hasta por la mañana, porque mucha gente lo primero que hace por la mañana es ver las redes sociales, por ejemplo. Entonces incluso hay que usar otros sustitutivos. En el teléfono tenemos de todo, bancos, estudios, etcétera, pero hay cosas que no tenemos que meter en el teléfono. Por ejemplo, si nosotros nos despertamos y estamos perdiendo tiempo por la mañana usando el teléfono, tenemos que intentar usar un despertador normal que no sea telefónico. Y hay muchos trucos, muchas pautas para intentar controlar el uso del teléfono, para que no se vuelva, como bien decías, hábito repetitivo, compulsivo, y por lo tanto sea una adicción. Porque hay muchísima adicción al teléfono. Incluso hay una nueva patología que se está investigando, que es la nomofobia, que es no mobile phone, que es una fobia a tener una distancia física del teléfono, a que se te quede en tu casa, a que se te quede sin batería, estar incomunicado, porque claro, hay generaciones que aprendimos a estar en la calle sin teléfono y ahora tenemos teléfono, hay otras que nunca estuvieron en la calle sin teléfono, pues se está generando incluso una fobia a estar fuera sin un teléfono, incluso hay gente que tiene dos teléfonos, uno de resguardo siempre por si acaso, etcétera, cargadores, y se está volviendo esto un tema fóbico. Entonces es un tema muy educativo el uso del teléfono, afrontar la adicción.
Mira, hablando del teléfono, es que lo voy a decir. Hablando del teléfono, de repente me está llamando un número que no sé qué número es.
Qué casualidad, justamente.
Lo tengo en vibración, pero bueno, pues, en fin.
Paz.
Bueno, vamos a continuar porque, ¿ves? Ya nos ha distraído.
Sí,
es que esto es así.
Interfiere mucho. Es una pasada, interfiere. Por eso yo intento, y no siempre me acuerdo, pero intento. Sí, totalmente. Porque es una interferencia constante. Y nosotros tenemos muchas veces la sensación de urgencia y nunca es urgente los mensajes, ni nadie por WhatsApp nos va a decir algo urgente.
A veces nos imaginamos que suena el teléfono.
Exactamente. Muchas veces, y vas a mirar, y muchas veces incluso pasa que tienes enfrente a alguien que mira el teléfono y tú automáticamente lo revisas. ¿Cómo así? Todo eso está ya muy... son problemas que están muy normalizados.
¿Cuándo podemos decir que tenemos un problema de adicción con el teléfono, con el móvil, con las pantallas?
Hombre, una es midiéndonos nuestra capacidad para separarnos del teléfono, como hablaba de la no-móvil-fobia, o nuestra capacidad para estar abstémicos del teléfono, entre muchas comillas, poder decir el fin de semana bajo el teléfono el viernes y no lo cojo hasta el domingo. Nuestra capacidad para separarnos del teléfono. Otra es contar, evaluar las veces que nosotros revisamos el teléfono. Las veces que nos metemos en redes sociales, las horas que le dedicamos, la cantidad. Y otra es que nosotros prioricemos el teléfono a otras cosas, que abandonemos otras actividades por estar con el teléfono. Tipo limpiar la casa, que nos traiga problemas porque la gente no se da cuenta y nota la falta de respeto de que estás con el teléfono hablando con él, o sea, que interfiere y que nos cuesta pararlo, ahí es cuando vemos que hay cierto riesgo de adicción. Uh-huh. Son los principales indicadores.
Yo personalmente recomiendo mucho a la gente que se instale, si no viene en su propio dispositivo o si no, que lo active en el que ya viene por defecto. Esto de cuánto tiempo pasamos en general con esa pantalla encendida, en qué aplicaciones gastamos más tiempo, cuántas veces son las que entramos a consultar cada aplicación. Eso. Y es que nos sorprendería.
Todo el mundo se sorprende. Todo el mundo cuando la ponen se sorprende. Y todo el mundo, no, me están diciendo que estoy todo el día con el teléfono. Y cuando se pone la aplicación, todo el mundo se sorprende. La cantidad de cientos de veces que abre al día el WhatsApp, la de
sin
horas,
tener ningún WhatsApp.
Sin tener ningún WhatsApp, solo revisa. Es una pasada. Sí, todo el mundo se sorprende. Y encima después, la adicción al teléfono conlleva, por decirlo de una manera, subadicciones. Es distinto el perfil de Instagram, la entrada al Instagram distinta a la del Facebook, es distinto al WhatsApp, es distinto al Telegram, es distinto a los jueguitos, o sea, cada uno genera motivadores o reforzadores distintos que te lo vuelven adictivo, que se comportan distintos. Entonces, una aplicación como esa, lo bueno es que te dice las horas que le dedicas a cada uno de las aplicaciones, y todo el mundo se sorprende cuando ve, llevo 6 horas encendido el teléfono en el día. Todo el mundo se sorprende.
¿Cuál diríamos, claro, esto es súper amplio, pero cuál es el perfil de personas más vulnerables ante esto? Y estoy hablando de jóvenes y de no jóvenes.
Sí, totalmente. Mira, si buscamos un perfil un poco más de personalidad, pues tenemos que irnos a características que hacen a perfiles vulnerables para caer tan rápido, de forma compulsiva, en lo que se llama un estímulo supranormal, que es el teléfono. Después te explico lo que es un estímulo supranormal, pero prácticamente es como que es engañoso porque da mucha más intensidad a lo que tú esperas que a la realidad. Como por ejemplo lo mismo que acabamos de decir de estar en alerta en WhatsApp, pensar que es algo urgente y no lo es. Uh-huh. Entonces, vamos a ver. las características que hacen a la persona más vulnerable. Depende de cada aplicación, pero hay una motivación que se sacia mucho en el teléfono dentro de los distintos tipos de motivaciones que hay, y una de ellas es la motivación para el reconocimiento social, y eso bien lo saben las aplicaciones, tanto de redes sociales como otras, porque incluso las casas de apuestas tienen su publicidad muy orientada al reconocimiento social de los supuestos golpes de ganancia. Entonces, una de las motivaciones es esta, pues la persona que más dependencia social tenga, más motivación a estar continuamente reconocido por otras personas tendrá, más like va a buscar. Ahora, ¿qué características más pueden hacer que esto se dispare? Si tenemos esa motivación de reconocimiento social, pues puede haber una carencia que haga que esa motivación se dispare más. Carencias sociales, gente con pocas redes o gente que se tiende a aislar en casa, gente que socialmente no le va bien, no están a gusto, no están funcionando, que tiene ciertos problemas en las relaciones sociales, pues es mucho más vulnerable para caer en el teléfono, por ejemplo. Después, ¿qué otras características pueden haber de vulnerabilidad? Pues la impulsividad. Quien filtra menos, quien controla menos, tiene menos autocontrol, tiende más a usar el teléfono rápidamente. Por lo tanto, corre más riesgo de que el teléfono se vuelva adictivo. ¿Qué más te puedo decir? Pues dentro del reconocimiento social también entra la presión social. A hacerte notar, pues ahí entran temas de la edad. Por ejemplo, los adolescentes reciben una presión social enorme y son perfiles más vulnerables para estar constantemente en las redes sociales, como quien dice, haciéndose notar, ¿no? Y alguna más hay seguro que me saldrá.
El otro día, en Puerto del Rosario, se celebraba la Feria de Participación de Asociacionismo y hablábamos con la Fundación Irichen, que trata las adicciones. Nos explicaba Lucía, una de sus técnicas, pues que las redes sociales, ¿no?, acerca de esas redes sociales en concreto, que pueden llegar a ser más o menos adictivas, más o menos peligrosas para la gente. Nos decía que en la que más tiempo solemos pasar en general por cómo es su algoritmo es TikTok.
Sí.
Porque estamos haciendo scroll todo el tiempo, un
exacto.
Scroll infinito.
Eso es.
Algo que no termina nunca, que eso nos hace perder la noción del tiempo.
Eso es.
Pero por otra parte nos decía que Instagram puede ser la más peligrosa en cuanto a hábitos de vida y cuestiones que nos empezamos a plantear, ¿no? Creación de inseguridades ese tipo de cuestiones.
Eso es.
Veo que estamos de acuerdo.
Sí, totalmente, es así.
Entonces, ¿cómo hacemos para parar esto? Porque una vez estamos metidos en... Ahora, hoy en día, todo el mundo tiene redes sociales. Uh-huh. Tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene incluso TikTok. Esto ya uh-huh. es una cuestión más generacional, pero la mayoría estamos en todas.
Sí, en todas, prácticamente.
Y si no subimos contenido, las usamos para consumirlo.
Sí, totalmente.
¿Cómo nos hacemos conscientes de este algoritmo no es para mí? Está siendo, empezando a ser peligroso.
Es que prácticamente yo creo que...
Porque a lo mejor no genera adicción una en concreto y otra no.
Todas son potencialmente adictivas. Todas. Y el algoritmo amplía mucho el potencial adictivo. Entonces yo creo que prácticamente todos tenemos que ser conscientes de que el algoritmo es muy peligroso para todas las personas. El algoritmo que define a cada usuario le está dando lo que quiere.
Uh-huh.
Entonces, el algoritmo tuyo es peligroso para ti y el mío es peligroso para mí, porque te está dando justo lo que cree que tú vas a antes de que lo busques. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que todo algoritmo es peligroso y hay que tenerlo en cuenta, como la publicidad, ¿no? Como cuando se hablaba antes, la educación por la publicidad, ¿no?, engañosa. Pues hay que poner, primero es conciencia, es educación, porque a todos nos cogió esto sin saber, y estas cosas las estamos descubriendo ahora.
Uh-huh.
Entonces hay que ser muy consciente de las trampas que traen las redes sociales, y la principal es el algoritmo. Y realmente, por un lado, que esto no te desplace actividades reales, que lo virtual no te desplace lo real, las redes sociales, que sean físicas también, moverse, salir de casa, pero también ponerse un límite claro a las redes. Y entre esos límites hay que respetarlos en todo momento y ser conscientes, por ejemplo, donde ahí entra otra de las características de la vulnerabilidad para la gente que cae, y es el aburrimiento. Incluso que no sustituya el aburrimiento, que si tú dices, yo más de 20 minutos al día no me dedico a las redes sociales, aunque estés aburrido, que no lo hagas. Porque tranquilo, que tú en tu casa y yo en la mía, aburridos, vamos a encontrar cosas que hacer seguro. Claro, y el móvil te interfiere en todo eso. Entonces, las redes sociales se convierten cada vez en sustitutivos de más cosas, de cosas placenteras como las redes sociales físicas, pero hasta de cosas displacenteras como es el aburrimiento, que al final te lleva a ser operativo en otro tipo de cosas. Entonces, los límites nos los tenemos que poner claros, y yo creo que lo mejor es lo que tú comentaste, que es una aplicación. Es una aplicación. Y ser consciente que el algoritmo es el demonio, el que te está diciendo, el algoritmo no
es. Y es algo que es que no podemos controlar.
Totalmente.
Al algoritmo no lo vamos a poder engañar.
Totalmente, totalmente. Eso, el algoritmo está más que diseñado, es una ingeniería social bestial a la que estamos expuestos. Tenemos que ser conscientes de lo que es y caer lo menos posible.
Ya para terminar, yo creo que la pregunta del millón, ¿cómo hacemos y cuál sería una relación sana con las pantallas? El que te guste, que disfrutes pasando tiempo con tu teléfono, que te gusta el mundo de las redes sociales y pasas tiempo en él, pero sin que se convierta en esa necesidad.
Vale, bien. Bueno, te comento. Yo siendo la última pregunta, pensé que me ibas a preguntar si yo estaba adicto al teléfono.
Yo creo que es que yo eso no lo pregunto, porque es que yo pienso
que todo el mundo tenemos un problema. Exactamente. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y en base a la pregunta que me acabas de decir, yo mismo hago un esfuerzo constantemente, y gracias al trabajo que tengo, la educación que y lo que conozco sobre el teléfono, me lo intento aplicar constantemente, porque es una vulnerabilidad que en cualquier momento no se puede aflojar. Hay que separar bien las cosas. Que el teléfono no esté en medio de las conversaciones, que no esté en medio del trabajo, de los problemas, si no es necesario porque estamos hablando algo o viendo un email, exacto, que sea del trabajo. Hay que intentar separarlo, porque el problema es que se convierte en una interferencia y lo usamos a la vez. Y eso lo podemos notar siendo conscientes nosotros mismos o incluso en las señales sociales que nos dan los demás. Cuando la gente te llama la atención, hay que tomarlo muy, 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 muy en cuenta. Y yo creo que es un ejercicio para no ser adicto al móvil que hay que hacer constantemente. Hay que ponerse unos límites de horas, estar atentos a las señales que nos den los demás y separar mucho el teléfono de las actividades. Si voy al gimnasio, el teléfono lo dejo en el coche. Si voy a cenar con los amigos, el teléfono lo dejo en el coche. Esas son las claves que siempre la presión nos va a llevar a usarlo más prácticamente. Y son las claves que tenemos que resistir. Hay pautas que son educativas, que son lógicas y que son súper necesarias, y es lo que nos va a mantener teniendo una relación con el móvil sana y que no sea adictiva, que lo podamos separar y tengamos tiempos y cosas sin teléfono.
Qué difícil.
Qué difícil.
Es que yo estoy segurísima que personas que nos están escuchando dirán, pero este señor, ¿qué está diciendo? Hablando, ¿pero qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ir al gimnasio sin teléfono y mi música?
Exacto. Lo que dije antes, sustitutivos MP3.
¿Ya?
Porque al final, el tema es que, a ver, tú puedes ser una persona de mucha voluntad y tú llevas el teléfono al gimnasio con la música puesta y no revisarlo hasta que salga. Pero vas a estar siempre...
La tentación está ahí.
Te curas de espanto. Un MP3 vale 20 euros. Un despertador vale 5.
Ya.
Al final. Claro, al final, que te resistas, lo que está diciendo es que tienes dependencia al teléfono. El hecho de que te resistas. Pero bueno.
Bueno, pues algo hemos sacado de todo esto.
Sí.
Decir que es que. Esto es esfuerzo.
Es esfuerzo. Es esfuerzo constante, sí. El móvil es esfuerzo constante, exactamente.
Pues nada, que nos pondremos las pilas.
Sí.
Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarnos y cogemos apuntes.
Sí, no, sí. Y una cosa, claro. Nada más que se me quedó, fíjate, las personas más atentas que nos pueden llamar la atención y más efectivas son las que no tienen teléfono, que son los niños pequeños. Son los más que nos dicen, sí. Que me mire, que deje. Y son las señales más reales de que tenemos un problema con el teléfono. Sí. Pues bueno, muchas gracias a ti como siempre. Y nada, esto forma parte, los talleres forman parte del programa de prevención comunitaria del Ayuntamiento Puerto. Y como siempre, muchas gracias, Pilar, por invitarnos a...
Pues lo dicho, cogemos apuntes porque no nos queda otra. Esto es una carrera de fondo.
Siempre, sí, sin final.
Gracias.
Gracias, mi niña.